Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 20 de abril del año 2023. Hoy vamos a analizar la coyuntura económica en momentos donde recientemente el INEI informó que la economía peruana tuvo un segundo mes con cifra negativa. Tenemos a Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas, aquí. Bienvenido a La República. Pedro, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo, Romy.
Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Los cambistas compran el dólar en 3.765 soles y lo venden en 3.78 soles. Y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.76 soles y se vende en 3.79 soles. Hoy, como dije, vamos a analizar la coyuntura económica en estos momentos donde recientemente el INEI, como dije, informó que la economía peruana tiene dos meses consecutivos con cifras negativas. Pedro, en principio, bienvenido a La República nuevamente. Hemos visto las cifras del dólar. ¿Qué te parece estas cifras? ¿Tendencia a la baja? ¿Cuánto crees tú que vamos a quedar el próximo
año? Sí, yo creo que hay una tendencia bastante estable, digamos, en los últimos meses, ¿no? Sube un poquito, baja un poquito, pero en general no se espera que tenga grandes movimientos, me parece, el dólar peruano
año, ¿no? Hablar de un dólar de 4.12, 4.25 para cierre de año es un poco exagerado, ¿eh?
Poco probable. Nunca se puede descartar porque la economía da y el tipo de cambio da subidas y bajadas, pero no parece ser la proyección principal. Los precios de los minerales ayudan, pues, ¿no? Ingresan divisas al Perú y me parece que eso ayuda un poquito también a estabilizar el tipo de cambio. El BCR tiene un rol sobre eso, entonces no me parece que vaya a dispararse el tipo de cambio. Sería inusual, ¿no?
Inusual. Vamos a ver junto a ti la página 12 publicada el día 16 de abril de La República, lo vamos a ver en pantalla. El PBI se redujo 0,87% en el primer bimestre de este año. Allí justamente se da cuenta de dos meses consecutivos con un PBI en rojo, es decir, en el primer bimestre hay un descenso, como dije, de 0,87%. En enero el PBI bajó 1,12% y en febrero en menos 0,63%. ¿Qué nos dicen estas cifras, Pedro?
Bueno, claramente los primeros meses del año con las protestas que ha habido y en realidad con la represión indiscriminada, más de 70 muertos y los bloqueos Cuba, ha generado un tema severos conflictos, problemas para la economía.
Exacto.
Y también una situación grande, ¿no? Por parte de los inversionistas, ¿no? Estábamos esperando, no sé si viste ayer, anteayer, el canciller de la Unión Europea ha dicho, bueno, hubiera sido mejor que se hubieran adelantado las elecciones.
Exacto,
¿no?
un jalón de orejas al gobierno en ese momento, porque son 49 los peruanos muertos por las balas, los perdigones, las bombas lacrimógenas.
Efectivamente, entonces eso ha generado pues una situación de mucha inestabilidad y creo que claramente eso se refleja en las cifras económicas. También el ambiente internacional de este periodo y del año no es tan favorable, ¿no? Las últimas proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, han reducido un poco las proyecciones de crecimiento en este año, sobre todo en las economías desarrolladas, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, han rebajado las proyecciones de crecimiento porque se han acumulado problemas, ¿no? Ha habido la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos, en Europa la recuperación no ha ido tan bien y entonces la situación de la economía internacional no es tan favorable. China le ha ido un poco mejor, pero digamos, el escenario internacional de crecimiento económico
no pinta bien.
No pinta tan bien.
Vamos a ver junto a ti este cuadro desagregado de la página anterior. Vemos allí en febrero los sectores. Justamente estamos viendo esa desaceleración en mes de enero y febrero. 0,63 en febrero, menos 1,12% en enero. Vamos a ver el otro cuadro, por favor. Allí estamos viendo el desagregado. Los sectores que más cayeron son agropecuario, menos 1,08%, manufactura, menos 1,27%, construcción, menos 10,15%, importantísimo esta caída, telecomunicaciones, menos 9,15%, y el sector financiero y de seguros, menos 7,95%. En tanto, los que más crecieron son pesca, electricidad y agua, y las actividades dedicadas a alimentos y restaurantes, entre otros. Los sectores que caen son los más sensibles porque son altamente generadores de empleo, Pedro. Estamos hablando fundamentalmente más de 10% en construcción, por ejemplo.
Sí, efectivamente, el sector construcción, como tú dices, es un sector intensivo en empleo y hay una dificultad ahí, ¿no?, con esta caída, básicamente porque la inversión se ha, no paralizado, ¿no?, pero se ha resentido en estos dos meses, ¿no? Febrero ya pasó, digamos, ¿no? pero creo que también tenemos ahora un serio problema en el sector agropecuario, ¿no? Los desastres que ha habido, el exceso de lluvia, las inundaciones van a afectar este sector y probablemente van a hacer que este año no sea un año bueno en conjunto, porque buena parte de la destrucción de la infraestructura y de los efectos de las lluvias no van a ser solo de este periodo, ¿no? Sino que van a afectar buena parte del año, sobre todo en la zona norte del Perú, pero Piura, Lambayeque, Tumbes, Piura es una zona productiva agrícola importante en el Perú, ¿no? Entonces probablemente esto va a tener algún efecto.
Mucho efecto. Aquí justamente en el programa hace un mes aproximadamente hemos tenido a una investigadora, doctora ella, María Luisa Burneo. Y ella señalaba que en el sector rural, en la zona norte de Piura, por ejemplo, las familias han perdido sus viviendas, han perdido sus cultivos y además están endeudados. O sea, fíjate la situación compleja en la que están viviendo ellos, obviamente abona posiblemente a un menor crecimiento de la economía del país.
Y además hay una destrucción de la infraestructura económica, de transportes, ¿no? O sea, puentes, carreteras dañadas. Sitios a donde no se puede llegar, habrás visto las noticias, ¿no?
Sí.
Hay provincias, distritos de Piura a los cuales simplemente no hay acceso y eso tiene un efecto económico importante. Yo creo que aquí todo este tema de la reconstrucción con cambios que realmente no ha tenido claramente pues, los resultados que hubiéramos esperado, ¿no? Hay un problema ahí evidentemente serio y creo que también esto nos hace llamar la atención sobre el tema del cambio climático, ¿no? Esta cantidad de lluvias inusual. Y eso que todavía el fenómeno del Niño está por desarrollarse. O sea,
además,
que lo que puede venir puede ser
niño
peor.
El Niño ecuatorial, porque se habla también de un Niño ecuatorial que sería un poco más intenso.
Ajá.
Vamos a ver este cuadro en pantalla, también tiene relación con lo dicho anteriormente, esta es la tasa de pobreza monetaria. Estamos viendo ahí en el año 2020 teníamos un 30,1%. Había descendido, obviamente, de 30,8 en el año 2010 a 20,2 en el año 2019. Sube debido a la pandemia al 30,1% y baja paulatinamente. Y para este año se estima que 26,5% de pobreza. En ese sentido, Pedro, ¿cómo hacer para poder revertir esta situación tan difícil en la que nos encontramos?
Bueno, yo creo que aquí claramente hay dos problemas esenciales, ¿no? Me parece. El primero es de gobernabilidad, ¿no? Con la inestabilidad que hemos tenido el último periodo, me parece que es bien difícil pensar en un desarrollo económico, crecimiento económico importante. Y yo creo que a la raíz de eso está la enorme desigualdad e informalidad que produce la estructura económica. Hay varios problemas pues, más políticos, más grandes, pero en términos económicos claramente hay un problema, ¿no? La gente no está contenta con la forma como se distribuye la riqueza en el Perú. Y el segundo gran tema es qué tipo de crecimiento, qué sectores impulsamos, con qué sentido trabajamos esto, ¿no? Si el Estado tiene una acción más fuerte con una reforma tributaria importante para poder redistribuir mejor la riqueza y se promueven los sectores intensivos en empleo, la agricultura, como has dicho, la construcción, ponerle énfasis de promoción ahí, yo creo que ese es el camino que hay que seguir, ¿no?
Estamos en LR Base Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, sus preguntas. Tenemos un número en pantalla, el 941-000-000. Es un WhatsApp. Puede enviar también sus comentarios en las redes sociales. ¿Crees que el gobierno está dando los pasos adecuados para poder revertir la situación complicada en la economía del país?
Mira, yo creo que este es un momento en el cual la gobernabilidad viene por delante de la economía. Varias veces se ha discutido sobre si puede haber cuerdas separadas, no puede haber cuerdas separadas. Yo creo que en esta situación no puede haber cuerdas separadas. Lo que pase con la economía depende fundamentalmente de lo que pase con la política. Te diría que lo de enero y febrero es básicamente un efecto de la política sobre la economía. No es un tema de, me explico, la política económica, es un problema de, como te digo, las protestas, los muertos, los asesinatos que ha habido, la inestabilidad que ha generado esto. Y a mí me parece que si bien se ha logrado una estabilidad precaria, nada nos asegura de que el descontento que existe, la bajísima popularidad que tiene el Poder Ejecutivo y el Congreso, eso augura pues de que no se puede gobernar en estas circunstancias y genera una inseguridad que ahora se ve también en asaltos en las calles, etcétera.
Mucha inseguridad ciudadana, definitivamente. ¿Crees que el plan Compunche Perú, impulsado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, podría dar los resultados adecuados en el corto y mediano plazo?
Mira, me parece, como te digo, que primero que
la parte de la gobernabilidad.
Claro, la parte de la gobernabilidad es lo más importante, ¿no? Entonces, ver la economía sin eso creo que no puede, tiene una
¿Cómo
cierta...
¿Cómo apuntar gobernabilidad en este caso, en este momento, entonces?
Mira, yo creo que lo que se discute en América Latina, incluso dentro de poco hay un encuentro grande en Colombia, es el tema de las reformas tributarias y la desigualdad, ¿no? En el Fondo Monetario Internacional, el encuentro de abril, que es un encuentro anual que se hace allá, se ha discutido este tema, se viene un encuentro en Colombia dentro de poco que va a estar apoyado también por Brasil. y está claro que este es un tema esencial, ¿no? Si el Estado no tiene recursos, que deberían aportar los que concentran la riqueza, la minería, los billonarios del Perú, si el Estado no tiene recursos para ponerlos en una educación, salud, esenciales para todo el mundo, creo que es poco difícil avanzar. En términos de pobreza y en términos de gobernabilidad, porque lo que la gente quiere es un Estado que le dé cuestiones mínimas, ¿no? Cuando la gente ve que el Estado en la pandemia no lo ayudó para nada, entonces la gente opta pues por la informalidad, sí, sí, la ilegalidad. No le gusta el Estado porque el Estado no le ayuda, ¿no? Entonces creo que ese es el nudo crítico al que tenemos que apuntar
momento, ¿no? Pero estamos en un momento también donde la presidenta Dina Boluarte no quiere renunciar, quiere mantenerse hasta el 2000, hasta que termine el periodo, supuestamente, y en el Congreso no quieren moverse tampoco. Es más, han enviado al archivo los proyectos de ley que van hacia un adelanto de elecciones. Estamos relativamente entrampados por la parte política, pero hay un rechazo en el sur, hay un rechazo ahora en el norte también por la inacción. ¿Qué hacer? ¿Cómo apuntar, digamos, a ese cambio tan necesario para una gobernabilidad adecuada?
Mira, te diría que hay un problema incluso mayor a ese. No sé si mayor, pero adicional a ese, ¿no? Tal vez lo que tú has apuntado es lo esencial, pero es adicional a eso, que es que el Congreso sigue avanzando y planteando leyes y exacto, contrarreformas que no son para nada favorables, ¿no? Hemos visto ahora todo el tema del ministro de Educación, la destrucción de la SUNEDU, y finalmente la SUNEDU lo que hace el ministro es darle la mano, ¿no? El director de SUNEDU, que lo había contratado antes en la Universidad de Piura, en los mismos momentos en que la fiscalía allana cuántos inmuebles de Joaquín Ramírez, que había acumulado 1.000 millones de soles con una universidad de estafa. Entonces, simplemente me parece que hay una desconsideración respecto de avances que se habían logrado por parte del Congreso y también del Poder Ejecutivo. Ahí claramente hay una convivencia, hay un cogobierno, digamos, entre ambos, ¿no? Bueno, la política es difícil de prever y veramos cómo procede esto en el futuro, ¿no? Pero a mí me parece que al momento las cosas no están enrumbando hacia una orientación adecuada y que sí hace falta plantearnos un cambio, y yo creo que lo mejor es que la gente decida en elecciones.
Definitivamente.
¿No? Y eso la gente puede decir bien o mal, pero las elecciones siguen siendo el mejor método que tenemos para
adelanto de elecciones, un país, ¿no? Muy importante.
Efectivamente.
Vamos a ver junto a ti una página porque se ha generado un debate sobre el capítulo económico de la Constitución. Desde el punto de vista de Waldo Mendoza, quien acaba de publicar un libro sobre ello, no se debe tocar la Constitución, a menos la parte económica, el capítulo económico, porque generó crecimiento y gracias a ello se mejoró las condiciones de vida de los peruanos. Se pasó de un PBI per cápita de $1,700 a $7,300 y señala que quintuplicar el PBI no pasa en muchas partes del planeta. ¿Cuál es tu percepción sobre esta afirmación respecto al capítulo económico de la Constitución y lo dicho por Waldo Mendoza?
Mira, Waldo tuvo la gentileza de compartir conmigo su primera versión.
El primer borrador.
De este trabajo que tiene unas partes, digamos, econométricas, digamos, interesantes, discutibles. Pero hay un tema de fondo a mí, ¿no? A mí lo que me parece el tema de fondo es, me parece que no es correcto cuando uno discute la Constitución separar, ¿no? Es decir, la parte económica de la Constitución es buena porque tuvo este resultado económico y como que si eso no tuviera nada que ver con la informalidad, con la corrupción, con la parte política. Yo creo que ahí la Constitución, una de las cosas que refleja es que, o que debe reflejar, es un acuerdo global donde se integran, se correlacionan la economía, la política y la sociedad.
Es un pacto social, nuevo pacto social.
Así es, pero como resultado no dice, la parte económica dio este resultado económico. Podemos discutir el resultado económico, pero yo creo que la parte económica también tiene que ver con el resultado político, con el resultado de la informalidad, con el resultado de lo que tenemos en la educación, con el resultado de lo que tenemos en la salud. Yo no creo que las cosas estén desconectadas. Yo creo que esas cosas están conectadas. Es verdad que la parte económica pues tiene más que ver, ¿no es cierto? Con la parte, ¿no? O sea, el resultado económico está más relacionado, pero creo que aquí hay que ver las cosas como un todo. Y yo creo que el resultado del conjunto es insatisfactorio.
Insatisfacción.
Y el principal problema es la gobernabilidad. Entonces, como que ya lo que se logró ha llegado a un límite. Podemos discutir qué partes, cómo, cuándo, pero creo que hace falta por parte de los peruanos volver a discutir hacia dónde queremos ir como sociedad.
Sí, definitivamente. No. Alta inseguridad alimentaria según la FAO en el Perú, enormes brechas sociales sustentadas en las enormes brechas económicas, todo ello indica que algo pasa y algo pasa muy mal en los peruanos, por eso ese descontento, Pedro. En todo caso, ¿cuáles son esas debilidades del modelo que están sustentadas en la Constitución que de alguna manera deberían ser revisadas?
Mira, yo creo que un tema esencial en el modelo económico, parte de los problemas están en la Constitución y parte no están en la Constitución. O sea, yo creo que hay muchas cosas que se puede hacer incluso con la actual Constitución. Uh-huh. Y es verdad que la actual Constitución tiene cosas positivas, ¿no? Hemos logrado una estabilidad monetaria significativa, pero sí claramente hay un problema de desigualdad sumamente severo, ¿no? Y es verdad que muchas de esas cosas tal vez podrían buscarse resolverlos con cambios que pueden darse con esta Constitución, como una reforma tributaria. Pero otros temas, como por ejemplo la subsidiariedad del Estado, el hecho de que el Estado, en principio, uh-huh, según la Constitución, no puede intervenir en una serie de sectores que es importante que a mi juicio que lo haga, o el hecho de que un inversionista extranjero tiene los mismos derechos que un inversionista nacional, algo que no figura en ninguna constitución de todo
No pasa en Estados Unidos, no pasa en Chile, no pasa en cualquier lugar.
Ninguna constitución de todo el continente americano, ningún otro país de todo el continente tiene un artículo constitucional como ese. Ninguno. Entonces uno dice, bueno, aquí hay cosas que efectivamente son exageradas, ¿no? Tal vez no son esenciales algunas de ellas, pero sí claramente ponen algunas cortapisas que significan además limitaciones al proceso democrático, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, podemos estar de acuerdo o discrepar con que hay una empresa pública como Petroperú o no, pero bueno, que la gente vote y en las votaciones decida.
Decisiones democráticas.
Claro, y una alternancia entre, bueno, sectores más de izquierda, más de derecha, más estatistas, menos estatistas, yo creo que eso es bueno. Uh-huh. Pero que quien sea elegido puede, tenga la posibilidad de ir, uh-huh, promoviendo las políticas económicas que considera, ¿no? No tiene por qué la Constitución cerrar esa opción, como no lo cierra la Constitución de Estados Unidos o de países europeos. O de cualquier otro continente americano, digamos, ¿no?
Pero la llamada de atención, como tú lo has recordado en su momento, de parte del canciller europeo hace poquito al país, es evidente. Esto de alguna manera debería ser tomado en cuenta por las autoridades peruanas en momentos donde se requiere gobernabilidad y que el país esté tranquilo. Tensa calma en el Cusco, tensa calma en Arequipa, tensa calma en Ayacucho, en diferentes lugares, y esa tensa calma en cualquier momento revienta, Pedro.
Bueno, yo ahora estaba viendo ahí en las redes una noticia de Puno de que ha habido una asamblea de organizaciones sociales y ya, uh-huh, se están planeando nuevas medidas de lucha con sus plazos porque la gente también terminó agotada de ese periodo. Pero yo creo que, siendo importante la Unión Europea, el indicador clave es las encuestas de opinión.
Sí.
O sea, el rechazo de la población al Congreso y al gobierno es enorme y creciente. No es que el gobierno ni el Congreso, luego de todo este periodo de crisis, han dicho, bueno, ya, las cosas van mejorando. Al, uh-huh, revés, se van deteriorando cada vez más y los escándalos de los congresistas son de todos los días, ¿no? Entonces, claramente me parece que esto muestra una insostenibilidad de mediano plazo de esta situación, ¿no? Y
así
mejor
es.
Vamos resolviendo con anticipación, ¿no?
Importantísimo hacerlo. Pedro, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, han pasado casi 20 minutos, pero antes de irnos, tus 5 principales recomendaciones al gobierno para poder salir de este atolladero.
Bueno, la primera es el adelanto de elecciones, ¿no?
Necesario.
Y la segunda es, bueno, hay que escuchar a la opinión pública, ¿no? Hay que escuchar a la gente, ¿no? En Piura y en Puno y en Lima hay mucho descontento y creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por escuchar, ¿no? La principal demanda de la gente es ese tipo de soluciones políticas, pero incluso en el día a día creo que ese es un tema sumamente importante, ¿no? El tercer tema que me parece esencial, diría 3 nada más, es el tema de la desigualdad. Yo creo que aquí sigue este siendo un tema esencial en el Perú. Las diferencias entre las regiones del Perú, ¿no? La anemia en Puno 8 veces más que en Lima, son diferencias que no se pueden sostener, ¿no? Y que si no las enfrentamos, otros problemas no pueden atenderse. Y finalmente yo diría que hay temas como la reforma del sistema de pensiones o la informalidad, que son temas de largo plazo en realidad, pero también son reformas que hay que abordarse.
Definitivamente. Pedro Franque, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía, el programa económico del diario La República.
Muchas gracias, Rumi. Encantado de estar con ustedes.
Estuvimos con Pedro Franque, exministro de Economía y Finanzas y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos ya, pero antes, Hombro a Hombro. Es un movimiento que lidera los esfuerzos de las empresas peruanas en la atención temprana de los desastres. Desde que empezaron las lluvias este año, enviaron ayuda humanitaria a Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Yauyos y Piura. Conoce más visitando esa página web que está abajo de tu pantalla, www.hombroahombro.org.pe. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.